hypothesis. Les doy una cordial bienvenida a Hipótesis, uno de los programas de la Facultad de Ciencias de la sede de Bogotá de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Colombia. Este año ha sido un año complicado, así como el anterior, y si bien es cierto que los programas académicos tratan de ser lo más atemporales posibles, en estos momentos es imposible hacerlo. Tenemos ya más de 14 meses de pandemia y tenemos, por otro lado, celebraciones importantes, efemérides. La emisora de la Universidad Nacional de Colombia, que anteriormente la conocíamos como UN Radio, ahora se denomina Radio UNAL, cumple 30 años de emisiones continuas en donde retribuye de alguna forma a la universidad, a la sociedad que soporta a nuestra alma mater. De igual manera, este programa también va a cumplir 25 años de existencia, de tal forma que estas fechas resultan imposible no mencionarlas. También es necesario mencionar que este programa, a lo largo de su existencia, ha tenido como norte divulgar hechos significativos de la comunidad de la Facultad de Ciencias y, por consiguiente, de la Universidad Nacional. Nuevamente les doy la bienvenida a Hipótesis y la invitación para este tercer programa de la serie que hemos denominado El ser y sus contribuciones. Entonces, en este último programa nos vamos a dedicar fundamentalmente a las contribuciones en el siglo XXI y, pues, como ustedes ya, como oyentes fieles, han tenido la oportunidad, cuento con la compañía de dos colegas quienes amablemente han aceptado la invitación a este programa, Carlos Sandoval y Diego Milanés, a los cuales pues les agradezco nuevamente su participación. Y sobre todo teniendo en cuenta que por estos momentos ha habido una buena difusión de que algo raro está pasando en la física. Ha habido una buena, digamos, publicaciones en donde se ha puesto de manifiesto que el famoso modelo estándar de las partículas elementales va a necesitar una revisión y seguramente, como decíamos anteriormente, va a aparecer otra capa de la cebolla para que los físicos, sobre todo los físicos de las partículas elementales con la paciencia que los caracteriza, tengan oportunidad de hacer hipótesis, sugerencias, teorizar, y que definitivamente, como también lo dijimos en algún programa anterior, el experimento es el último juez en las ciencias fácticas, siendo la física la quintesencia de estas disciplinas. Así que, nuevamente, muchas gracias Carlos y Diego, y principiamos por el problema que fue encontrado en el Fermilab acerca de los momentos magnéticos anómalos, entre otras curiosidades, de los muones. Y les pediría el favor de que también hicieran referencia de lo que pasó hace ya poco más de un siglo, cuando apareció nueva física, como se dice ahora, midiendo momentos magnéticos también de partículas que en ese momento se estaban estudiando. Así que principiemos con este asunto de los momentos magnéticos anómalos.
Bien, efectivamente, recientemente hubo una noticia sobre del experimento Fermilab, sobre el experimento G-2, en el cual, digamos, su gran objetivo es medir el momento magnético anómalo del muón. Bien, pues primero déjame mencionar qué es un muón, ¿no? Un muón se conoce Un muón es una partícula, es un primo pesado del electrón, ¿vale? En resumidas cuentas. Tiene exactamente sus números cuánticos, es una copia idéntica, con la diferencia de que es muchísimo más pesado. Y esto entra dentro de la descripción o el espectro de partículas fundamentales que predice el modelo estándar. El modelo estándar divide las partículas en quarks, de los cuales ya hemos hablado. Los quarks básicamente, bueno, estos seis sabores de quarks que ya hemos mencionado en otros programas. Luego tenemos los bosones, que son las partículas intermediadoras de las interacciones. Y tenemos también los leptones. Los leptones se organizan en tres familias exactamente iguales, pero cada familia un poquito más pesada. Y el modelo estándar pues predice tres tipos de estos. Entonces, leptones tenemos de dos tipos, cargados y neutros, con carga eléctrica y sin carga eléctrica. Y los que tienen carga eléctrica se conocen como electrón, muón y tau. Y aquellos que no tienen carga eléctrica son sus respectivos neutrinos. Neutrino electrónico, neutrino muónico y neutrino tauónico. Entonces, estas partículas, estos leptones, tienen una propiedad que se conoce como el spin. Y es que no es que eso pase, efectivamente. Yo creo que todos los físicos alguna vez, cuando hemos pensado exactamente cómo explicar el spin, creo que todos sabemos cómo explicarlo, pero seguramente el spin no sea exactamente eso. Sí se puede, digamos, entender cómo si el electrón estuviera rotando en torno a su eje, ¿vale? Entendámoslo así, no lo veamos así porque esto no es del todo así, pero intentemos entenderlo así. Entonces vendría siendo como un trompo. Entonces, al aplicar un campo magnético, lo que ocurre es que la dirección de rotación que tiene ese electrón, pues deberá alinearse con ese campo magnético, que es exactamente igual a lo que ocurre, por ejemplo, cuando uno tiene un girocompás, ¿cierto? Yo tengo un trompo que está rotando, digamos, a velocidades muy, muy, muy grandes, y pues digamos ese eje de rotación, si estamos en la Tierra, intentará alinearse con el eje, con la dirección de rotación de la Tierra, ¿no? Es básicamente este mismo fenómeno, pero pues llevado a nivel cuántico. Resulta que cuando se explica esto a partir de una teoría que se conoce como la electrodinámica cuántica, la predicción teórica es probablemente la más precisa jamás realizada. La predicción involucra, ahora mismo no sé, pero tranquilamente puede involucrar 11, 12 cifras significativas, y tener una teoría que te haga una predicción de un fenómeno con 12 cifras significativas es realmente poderoso, y ese es, yo creo, que el gran triunfo de esta electrodinámica cuántica y de justamente todas estas teorías cuánticas de campos para explicar la física de partículas. Pues la medida es que por allá en la cifra significativa 12 se vio una desviación, el experimento vio una desviación de esta súper precisa predicción y también súper precisa medida, porque es que estamos hablando de una predicción que te da 13 cifras significativas y que en la doceava se está, digamos, desviando del experimento. Eso significa que tenemos un experimento montado, bueno, tenemos, en Fermi la tienen, la humanidad, tenemos un experimento montado que es capaz de hacer una medida de este estilo. Esto es realmente alucinante, increíble, la precisión a la cual se ha podido llegar. Esto no se llegó de la noche a la mañana, esto es el trabajo de muchísima gente por años y años, y esto, de una, digamos, el experimento de una u otra forma corrobora la misma medida hecha por un experimento hace 20 años, que fue en el Brookhaven National Laboratory. Entonces, ellos habían hecho básicamente la misma medida, habían visto que existe esta tensión entre la predicción teórica y el experimento nuevo de Fermilab pues confirma lo dicho por el anterior experimento. ¿Y qué es lo que confirma? Pues que falta algo en la teoría, por así decirlo, a grosso modo. Entonces esto fue, digamos, la noticia científica de los últimos meses, básicamente. Pues esto, junto con otra medida que realizó el experimento LHCb, esta vez en el CERN, en el cual también se encuentran nuevamente trabajando con muones, se encuentran ligeras tensiones con lo que predice el modelo estándar. Por lo tanto, hemos visto dos medidas en cuestión de este año con la suficiente precisión estadística para decir, hey, algo está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Pues no lo sabemos de momento. Ya existen muchísimas teorías en el mercado, ¿no? Con distintos modelos. Uno puede entrar a la bibliografía y se va a encontrar con muchísimos modelos a día de hoy que intentan explicar estas dos anomalías, por así llamarlas. Pero pues no sabemos de momento qué es lo que está pasando, pero desde el punto de vista experimental se puede decir que algo raro ha ocurrido y algo raro está pasando ahí.
¿Qué piensa Carlos de este asunto? O si lo prefiere, volver un poco más atrás acerca de los éxitos monumentales del CERN en el siglo XXI.
Sí, estos resultados que han sido publicados este año han sido súper interesantes, porque básicamente llevamos ya años esperando que aparezca algo nuevo, ¿no? Sabemos que el modelo estándar no es el modelo, digamos, más fundamental de la física, sabemos que tiene vacíos, que no explica varias cosas, y por eso digamos que después del descubrimiento del bosón de Higgs hace ya 9 años, como que completa, digamos, ese panorama del modelo estándar. Estamos como esperando que aparezcan cosas nuevas para saber en qué dirección seguir nuestros experimentos y seguir buscando, ¿no? Básicamente todos los esfuerzos de estos experimentos modernos en este siglo estarán enfocados en eso, ¿no? En buscar nueva física, en buscar cuál es ese modelo que le sigue, que es más allá del modelo estándar. Y por eso este tipo de anuncios, este tipo de la publicación de este tipo de resultados donde hay indicios de física nueva son tan llamativos y tan interesantes, ¿no? En el caso del momento magnético anómalo del muón, a mí personalmente me parece también impresionante como la combinación que en esa medida es necesaria entre el cálculo teórico que hay que hacer y la medida como tal experimental, ¿no? Realmente para discernir que allí hay una tensión en esa, como decía Diego, en esas cifras significativas tan altas que tiene ese valor, hay que tener además un cálculo teórico muy preciso y que involucra un montón de cálculos computacionales muy complicados y que solo se han podido hacer ahora por la dificultad del cálculo computacional como tal, y esa mezcla, digamos, entre las dos cosas hace que ese resultado sea súper interesante y muy valioso, ¿no? Por el lado de la violación de universalidad leptónica, pues es, digamos, una de las cosas que se tiene como hecho del modelo estándar, que hay esa universalidad leptónica, y indicios de que no sea así, pues también son cosas para nosotros súper, pueden llegar a ser muy revolucionarias, ¿no? Y muy que nos pueden marcar el camino de por dónde puede estar esa nueva física que llevamos años buscando, ¿no? Y esperando que aparezca en alguno de estos experimentos.
Una de las cosas que a mí me ha llamado poderosamente la atención de los físicos experimentales y de los resultados experimentales de la física más o menos reciente ha sido el grado de precisión con que se hacen las mediciones. Simplemente, si uno saca a colación los resultados, por ejemplo, para la determinación de las ondas gravitacionales, las perturbaciones generadas en esa interferometría permite discernir tamaños del orden de los núcleos atómicos. Ustedes nos acaban de contar que se están haciendo mediciones en donde se ponen en duda la cifra decimal que va en el puesto número 12. Es decir, la instrumentación que se ha logrado conseguir en la física experimental es absolutamente notable. Y pues eso le da a uno una gran confianza de ver que efectivamente lo que se está entendiendo es el comportamiento de la naturaleza. Ustedes que están enterados y mantienen relaciones con el CERN, ¿qué experimentos a futuro se están planeando? Por ejemplo, que han pensado en el ser acerca, no únicamente de nueva física, sino cambiar la metodología de los experimentos. No sé, es cuestión que se me ocurre preguntar en esta, en estos instantes, si es que se va a seguir con esa vieja técnica de poner a chocar cosas a ver qué hay adentro, o si de golpe se pueden llegar a diseñar experimentos de mediciones, digámoslo así, no tan directas como poner a chocar cosas, sino indirectamente hacer detecciones de propiedades de la naturaleza.
Justamente hacia allá va un poco, digamos, el experimento LHCb. Digamos que en el CERN, en los grandes experimentos, hay, yo creo que se está desarrollando dos tipos de física que, aunque sea física de partículas, son conceptualmente diferentes. En los experimentos ATLAS y CMS, ellos que están buscando, por ejemplo, que dos protones se colisionen y creen una nueva partícula, por ejemplo, fuera del modelo estándar, o el mismo bosón de Higgs, ¿no? El bosón de Higgs es una estructura que pesa alrededor de los 125 gigaelectronvoltios, ¿cierto? Y la idea de ellos es efectivamente ver ese o poder detectar las partículas que provienen de la desintegración de la creación de esa partícula como tal, ¿vale? Pero el experimento LHCb funciona de una forma distinta y se puede comparar, por ejemplo, con cosas que habían pasado, que justamente ocurrieron en el nacimiento de todo este tipo de física. Recordemos, por ejemplo, la desintegración beta, ¿no? Ese es un proceso en el cual un neutrón se desintegra en un protón y emite un electrón y un neutrino. Bueno, pues este proceso fue visto, no sé yo, puede ser en 1900 y poco, ¿no? 1910, en la década de los 20, probablemente, como muy tarde en los 30. Y claro, siempre fue la intención de intentar explicar cómo es que esto funciona. Entonces, existen varias maneras de explicarlo. Fermi fue quien más se acercó en la explicación de esto. Pero el Standard Model es, digamos, lo explica de una forma muy sencilla, y es a través de un bosón de estos W, de la corriente, bueno, de estos intermediadores de la fuerza nuclear débil, que es un bosón W que pesa muchísimo, pero aparece en el proceso gracias a la mecánica cuántica, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues un neutrón pesa un gigaelectronvoltio y este bosón vectorial W pesa 80 gigaelectronvoltios. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que se produzcan 80 gigaelectronvoltios de algo que tiene un gigaelectronvoltio? Pues la mecánica cuántica lo permite. Y fíjense que eso fue en los años 30, tener evidencias indirectas de la existencia de algo que se pudo ver en los 80s. Porque el W se vio, se produjo de forma real en los 80s. Pero ya habían experimentos en los cuales el W aparecía de forma indirecta. Y eso es un poco lo que estamos haciendo en el experimento del LHCb. Allí se producen mesones con el quark B, el quark bottom, que no pesan más de 5 gigaelectronvoltios. Y lo que intentamos hacer es mirar desintegraciones muy raras en las cuales puedan aparecer de una forma virtual estas partículas pesadas pertenecientes a posibles otros modelos, a supersimetría, a, bueno, infinitos modelos que hay en la literatura. Entonces, LHC tiene cubierto, digamos, una gran parte del espectro de distintos tipos de búsqueda de estas nuevas partículas, bien sea produciéndolos de forma directa o a través de señales indirectas, como en este caso. O sea, el W se había visto en los 30s de forma indirecta, pero se vio de forma directa en los 80s.
Increíble, sí. Y es la acumulación de conocimiento y de experiencia. Carlos, ¿qué opinas al respecto?
De cara, sí, iba a decir que de cara, digamos, al futuro, un poco a los proyectos, digamos, futuros, el plan, digamos, por ahora del LHC es de funcionar otros 20 años, pero en efecto hay diferentes proyectos, digamos, enfocados en tratar de extender esas búsquedas con otro tipo de tecnología o con otro tipo de interacciones, ¿no? Creo que esencialmente la filosofía, digamos, es la misma, es colisionar partículas, pero hay, digamos, proyectos que buscan colisionar partículas fundamentales como electrones, positrones, simplemente con una mayor energía y poder estudiar, por ejemplo, cosas que ya hemos descubierto, ¿no? Hay un proyecto de extender el LHC a un colisionador de mayor energía, con un radio mucho mayor. El LHC está construido sobre el mismo túnel, sobre el mismo anillo donde funcionaba LEP, y LEP usaba, digamos, la infraestructura del acelerador anterior, el SPS, y la idea de este futuro colisionador propuesto, que tendría una energía de 100 teraelectronvoltios, el de ahora es de 13, es usar la infraestructura del LHC para construir ese acelerador más grande, ¿no? Hay otro proyecto en China también de construir un colisionador también con mayor energía, y hay un proyecto que viene andando desde hace varios años de un colisionador que no es circular como estos de los que hemos hablado, sino lineal, y que también son proyectos, digamos, que ninguno de esos está definido, todos son propuestas de colisionadores a futuro que dependerán un poco de lo que pase y de los descubrimientos que se hagan con el LHC, ¿no? Que, como decía, ahora el programa de trabajo se pretende extender por otros 20 años, ¿no? Así que digamos que en el futuro sí hay bastantes iniciativas para continuar con estas búsquedas, ¿no?
Definitivamente la naturaleza va a seguir mostrándose, o mejor dicho, los físicos experimentales van a tener la oportunidad, junto con los teóricos, de ver si son capaces de encontrar facetas nuevas de la naturaleza. Yo estoy seguro que sí, la capacidad intelectual e investigativa de la gente dedicada a la ciencia, pues, lo merece. Se nos acabó el tiempo. Les agradezco muchísimo a ustedes dos haber participado en esta serie de programas. La ilustración dada por ustedes ha sido notable, y sobre todo la esperanza que queda en el ambiente de que la humanidad, a pesar de todo, tiene elementos que tratan no de destruirla, sino de entenderla. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias, Diego, por su participación.
Gracias a ti, Mauricio.
Muchas gracias, Mauricio.
El gusto fue completamente mío. Y ustedes, nuestros oyentes, muchas gracias por haber oído este programa con la atención que ustedes siempre le dispensan. Que les vaya muy bien. Este programa fue grabado empleando la plataforma Zoom, gracias a la gentil y presta colaboración de Julián Moreno.
Hipótesis.